que estamos en Jueces 17, cuando haces lo que bien te parece. En la Segunda Guerra Mundial habían esos que se brincaban de los aviones y con la paracaída. Y habían, bueno, personas que estaban entrenadas, y todavía existe, los entrenan, y su trabajo solo es de doblar y guardar y empacar esas paracaídas en la mochila y alistarlo. Y en esas paracaídas hay varios pasos, bastantes pasos, así y así se hace y se dobla así. Es una lista grande y uno los tiene que saber y conocer y hacerlo bien, porque si no lo hace, pues alguien puede morir. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, habían dos compañeros que estaban encargados de su división, eran los que empacaban eso, y eran unos como 30 pasos que tenían que cumplir y hacer requisitos. Y al fin de todo eso, al empacar todo eso, la paracaída en la mochila tenían que firmar su nombre, y nosotros fuimos los que lo guardamos. Bueno, un día pasó alguien y le dijo, bueno, ¿por qué pasas tanto tiempo haciendo eso? ¿No hay maneras para hacerlo más rápido? Estás gastando tu tiempo, ¿por qué no buscas una manera para hacer esto, pero con menos paso y hacerlo más rápido? Bueno, fue esa frase que prendió el foco en el cerebro de la persona encargada de empacar esto. Y dijo, pues sí, yo creo que hay una manera, y comenzó y buscó. Y ahora lo que hacía en como 30 pasos, lo hacía ahora en 15. Y el tiempo que se ahorró haciendo eso, podía hacer su trabajo mejor. Bueno, un día tocó que iban a hacer un tiempo de práctica, y todos se subieron, y todos estaban ahí, y estaba el sargento ahí, y decía, hey, todos están listos, que sí, ¿dónde está? You know, y decían, llamaban, tomaban lista, aquí está, you know, y las personas llamando los nombres, todos estamos aquí. Y siempre el sargento hacía esta pregunta que no tenía sentido, hacía eso. Todos están contentos. Y todos gritaban, sí, pero ¿quién va a estar contento brincándose un avión? Era mentira, pero lo decía para animarlos. Todos están contentos, todos gritan, yeah, yeah, con nervios. Bueno, se brincaron uno, y después se brincó el otro, y todos se bajaron. Luego, cuando terminó todo eso, había el último que se brincó, hicieron cuenta que algo pasó, y lo iban ahí, y que de repente se abrió la paracaída, pero se envolvió alrededor de él, y esa persona murió. Murió aquella persona. Y pues la primera pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es que pasó que murió esta persona? Y pues abrieron la mochila y querían saber quién es el que la empacó, quién es que la guardó y metió todo en la mochila, y miraron el nombre de aquella persona. Y era que aquella persona no estaba ahí cuando pasó todo eso. Llegó el sargento, llegó otros oficiales, le preguntaron, ¿qué pasó? Tu nombre está aquí, lo doblaste bien. Cuando hicieron esa pregunta, sus manos comenzaron a temblar. Se le hizo un nudo en la garganta y dijo, sí lo hice yo, pero ¿qué es lo que pasó? Es que yo pensé que había una manera para hacerlo mejor y ustedes iban a estar más contentos con esta manera. Yo lo decidí hacer de esta manera para ahorrarnos tiempo. Y le dijo el sargento y los oficiales, ¿hay una razón porque tenemos esta lista con 30 cosas que hacer? Es para salvar vidas. Y cuando tú no obedeces y cuando tú haces las cosas como tú quieres, no hay protección. Si simplemente lo hubieras hecho como nosotros te decimos y algo pasó mal, es nuestra culpa. Pero ahorita es tu culpa. Y terminó mal lo sacaron, les pidieron sin honra del ejército, y esa persona terminó quitándose la vida por la vergüenza, sabiendo que él fue la razón que alguien murió. Simplemente por esto, porque él hizo lo que bien le pareció. Porque alguien le dijo algo y lo creyó, y él decidió simplemente actuar en eso, en vez de hacer lo que era correcto, lo que él sabía que debería de haber hecho. En esa historia llegamos en Jueces 17, versículo 1, de que hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Algo interesante del monte de Efraín, porque había personas que adoraban al Señor, que servían al Señor, pero ellos servían al Señor de su manera, todavía tenían sus ídolos. No lo servían como había escrito el Señor Dios y en el libro de Levítico, de Deuteronomio, cómo se debía de servir al Señor. Ellos lo hacían de su propia manera. Y ten cuidado, hermanos, servimos al Señor, corremos ruta, enseñamos clases, estamos aquí o en el coro. Queremos servir al Señor, pero andamos mundano. Queremos cantar para el Señor y queremos cantar para el mundo y ver esos videos malos y hacer las cosas malas entre semana. Eso no conviene y eso no va bien. Y eso es lo que ellos querían hacer, servir a Dios a su estilo. Sin santidad. Entonces se llamaba este personaje Micaía, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío. Vemos ahora que entra en la historia la madre. Y él dice: madre, te tengo que confesar algo. Los 100 siclos de plata que tú maldijiste, que alguien te los robó, yo los tengo, fui yo. Bueno, él llegó con temor porque escuchó que su mamá había maldecido ese dinero. Y hay maldición, ese dinero, yo no lo quiero. Se lo entregó a mamá: mamá, aquí está, por favor. No quiero esta maldición. Y entonces, en vez de ella regañarle: mi hijo, ¿por qué hiciste esto? No es bueno robar, no es bueno hacer mal. ¿Por qué hiciste eso? Y decirle y disciplinar: ven para acá. Vamos a hablar acerca de eso. Ella lo bendijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Como si no tiene sentido eso. ¿Dónde está la corrección? ¿Dónde está que, mi hijo, Dios no le agrada esto? Esto no es lo correcto, mijo. Tenemos que hablar acerca de esto. Esto no honra al Señor. Pero eso pasa en nuestros hogares. Cuando es tiempo de corregir, cuando es tiempo de dar dirección, cuando es tiempo de dar instrucción y decir: mijo, no me gusta lo que pasó acá. Escuché de tu maestro que esto está pasando. No estás memorizando tu versículo de memoria en la clase, en tu casa bíblica. Mijo, tenemos que hablar acerca de eso. Eso no está bien. Pero se porta mal y el próximo día lo digamos a Chuck E. Cheese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O se porta mal, saca malas notas, nos falta el respeto. Mam, ¿puedo salir ahí con mis amigos? Ok, bien, nomás que llegues a tiempo. Ni llegan a tiempo. Pero nomás para no tener ese pleito o lo que sea, lo dejas hacerlo. En sí le estás dando tu bendición. Ven, ven, yo sé que andas mal y no andas bien, pero ve. Entonces vemos una mamá que arcahueta, una mamá que no se paró por lo correcto. Y no estoy hablando contra la mamá. Los padres somos los peores. Amén, amén. Especialmente cuando tenemos hijas, yo me pongo ahí, okay, con mi hija. Mi esposa me dice: man, y yo le digo no a Emily y tú le dices que sí. Y le digo: ok, tengo que cambiar eso. Pero que hay que tener cuidado. Entonces vemos el hijo Micaía, vemos la madre. Versículo 3: y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Qué quiere decir eso? Dice: Señor, tú has sido bueno que me regresaste este dinero. Yo te lo regreso a ti, Dios. En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen. Entonces, ella reconociendo que había maldecido este dinero, dice con temor: Dios, en sí está diciendo: no lo maldigas, Dios, no castigues a mi hijo, te lo doy a ti, te lo regreso a ti. Y es más, te voy a hacer una imagen. Pero otra vez, Dios no quiere ídolos, Dios no quiere nuestro sacrificio, Dios no quiere nada de eso, simplemente quiere nuestra obediencia. Y ella quiso comprar el favor de Dios. Bueno, Dios, si yo te hago esto, por favor, no castigues a mi hijo, por favor. Y queremos, en vez de simplemente obedecer al Señor y hacer lo correcto. Sigamos adelante. Versículo 4: mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre los 200 siclos de plata y los dio al fundidor. Ahora entra otro personaje, el fundidor. Y es alguien que trabaja con diferentes metales y hace dioses, hace diferentes cosas. Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entra el fundidor. ¿Quién representa a este fundidor en nuestra vida? Son esos, you know, hermanos o primos o tíos que otra vez, que no hay, en vez de ayudar, hermanos en la iglesia, en vez de ayudar a la familia, en vez de respaldar al pastor, respaldan al que anda mal. Y permitan y facilitan el pecado. Ese es amigo que sabe que sus amigos andan mal y no dice nada. Ese es el padre que sabe que esto está pasando y no dice nada. El fundidor. Simplemente, si tú me pagas, tú dime lo que tú quieres, yo te lo hago. Tú quieres droga, yo te lo doy. Tú quieres hacer esto, yo está bien. Quieres dinero para con tus amigos, yo te lo doy. Son facilitan el pecado. Ten cuidado, hermanos, que no seas, jóvenes mayores con los jovencitos, no seas ese que facilita el pecado en tus vidas. Los padres confiando en ustedes que están con sus hijos ganando almas, tú facilitas el pecado. Tú andan allá para acá, no hacen sus responsabilidades. El fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla. Esto era contrario al Señor. Esas imágenes eran diosas que hacían. Dioses con diferentes vestidos que los ponían y eran para el Señor. Imagínense, ando mal, ando peleándome con mi esposa. Bueno, pero este canto es para ti, Señor, este congregacional. Bueno, yo voy a enseñar esta clase para ti, Señor. Como si no conviene. Como si no arreglaron cuentas con Dios. Vamos a seguirle aquí. La cual fue, por última parte del versículo, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este Micaía tuvo casa de ¿qué? Dioses. Como si el árbol, la manzana no cayó muy lejos del árbol, ¿verdad? E hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera a su sacerdote. Hey, tú sea mi sacerdote. ¿Dónde está él? ¿Qué representa eso? Nosotros haciendo decisiones, teniendo actividades fuera de la iglesia local. No, yo quiero hacer esto, quiero otro. No, hoy no quiero ir a mi iglesia, voy a otra iglesia, voy a otra actividad, quiero hacer lo demás. Fuera de la iglesia local. Esto representa esto. Yo quiero tener mi casa, mis dioses, mis ídolos. Nunca quiero dejar el deporte. Si es el deporte o el ganar almas, y si hay partido, voy a ir. Tienen que entender, es el deporte. Si otras cosas, actividades, hay una fiesta, pues vacaciones, no diezmo, estoy de vacación. Y eso pasa. Cumpleaños, no diezmo, $1,000 en un cumpleaños. Okay. No se puede, Dios, tú entiendes, el resto del año yo te doy tu diezmo, pero perdóname esto. ¿Qué está pasando? Ahí vemos lo que pasó, que él tenía su casa de sus dioses. ¿Qué representan esos dioses? Nuestros ídolos, los que roban nuestra atención y nuestro tiempo semanalmente. La televisión, la casa de nuestros dioses. La casa de nuestro dios en nuestro celular. ¿Cuáles son los 6? Ahora con las aplicaciones aquí, los apps, te enseñan las más recientes, las que usas más. ¿Cuáles son? ¿Es el Bible app o es el Facebook que sale primero en la lista? ¿El Instagram? Todos tus dioses que pasan 1, 2, 3 horas de ahí, el deporte, las noticias. ¿Y cuáles son nuestros dioses? La casa de sus dioses. ¿Y dónde estaba la mamá? De seguro sabía que él tenía una casa de dioses. De todos modos, anda mal la mamá. Otra vez, no las mamás, quien sea, los padres. Anda mal porque o sabía y no dijo nada, o no supo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás haciendo tu trabajo de padre y sabiendo lo que está pasando con tus hijos? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes lo que tiene en su celular? ¿Cómo que no conoces sus amigos? ¿Cómo que no estás? ¿Cómo? ¿Qué no debes saber? ¿No es nuestro trabajo, no es nuestra responsabilidad saber lo que está pasando? ¿Cómo que no sabes que tu hijo tiene una casa de dioses? Vamos a seguir adelante. Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Entonces, como para explicar, man, nada de esto tiene sentido en esa historia. Ok, te doy la explicación. Es que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nosotros no tenemos excusa, tenemos un buen pastor que nos predica la palabra, que nos dicen la verdad, que sabemos entre el bien y el mal. Tenemos la palabra de Dios. Pero eso representa que simplemente en el corazón de aquellos de Israel, ellos no tenían Dios. Profesaban conocer a Dios, pero sus hechos no eran de alguien que era cristiano. Entonces cada uno hacía lo que bien le parece. Yo creo que está bien servir al Señor, pero puedo ir a los conciertos porque es convicción mía. Yo creo que es bien ir a los cines o vestirme, ponerme los pantalones, hermanas y hermanos, y hacer otras cosas o no diezmar. Y creemos que podemos hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Hacemos lo que bien nos parece. Y lo que va a pasar es que terminamos perdidos. Terminamos mal, que terminamos fuera de la voluntad de Dios, afectamos a otros, afectamos la obra, afectamos a esos alumnos, los que somos maestros de él, no sé mi maestro, bueno, él ya no está en la iglesia. Bueno, y crecen los jóvenes y dicen, ¿dónde está el hermano acá? ¿Dónde está la hermana acá? Que siempre, no sé, hermano, no sé, se fueron. Y nosotros sabemos qué pasó, se enojaron contra el pastor o algo que pasó, se enojaron con una actividad, lo que sea. Pero lo que pasó aquí es que cada uno está haciendo lo que bien le parece. Ahora entra otra persona. Y toda esta gente anda mal. Versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá. Oh, man, un espiritual. Ya llegó alguien para corregir el asunto. De la tribu Judá. Wow, qué bendición. Del linaje de Jesús. El cual es levita. Wow, del linaje sacerdocial. Este sí va a poner las cosas buenas. Y forastero ahí. ¿Qué quiere decir? Anda donde no debe estar. Y no se espera. Él dejó su hogar, él anda fuera de la voluntad de Dios, ahí anda paseándose forastero. Él no pertenecía ahí, no debería haber estado ahí este levita. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir, donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y bueno, ya me gradué del colegio bíblico, voy a comenzar en mi iglesia, voy a buscar un trabajo. Y no le voy a preguntar al pastor qué piensa, no voy a orar. Ya tengo la práctica, la experiencia, y me voy a aventar a la obra. Vayan conmigo a Proverbios, ¿qué dice la Biblia acerca? Proverbios 27. Proverbios 27. Dice así. 27:8, versículo 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su, ¿qué? Perdido. Haciendo lo que bien le parece. Wow. Sacerdote, hombre de Dios, ¿por qué? Se espera, hermanos, que somos los líderes. Esperamos diáconos, asistentes, se espera maestros, se espera padre del hogar, que somos los líderes, que tomamos decisiones espirituales. Pero él decidió irse. No buscó la dirección del Señor, hizo lo que él pensó. ¿Y qué es lo que pasó? Versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Otra vez, ¿ves que no se menciona a Dios mucho en esa historia? A ver qué dice Dios, nada. Estoy buscando trabajo, ¿quién quiere un sacerdote? ¿Quién quiere un pastorcito? Y ahí, ofréceme un trabajo, ofréceme una casita y yo soy tu pastor. Yo nomás págame, quiero hacer algo. Versículo 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida, y el levita se quedó. Eso de querer comenzar iglesias y no estar bajo de la iglesia local no comenzó en esos tiempos. Eso pasó ya. Y esa persona dijo, bueno, yo quiero que, ¿quieres pastor? Yo soy tu pastor. ¿Y qué representa esto en nuestra historia? Muchas veces somos como Micaía. Queremos pastor simplemente para que nos case y para que nos entierre, pero para nada más. Queremos un pastor pagado. Queremos un pastor en nuestra bolsa, pastor aquí, si te necesito aquí está, pero no me prediques contra mi pecado, no me prediques contra esto, el otro, el deporte. Dame en paz, pastor, cuando te necesito yo te hablo, y además de eso no necesito pastor. Es lo que él quería un pastorcito en su bolsa. Yo te pago, tú eres mi pastor, pero no me digas nada en lo contrario. Por eso nos molestamos a veces con el liderazgo, nos gusta el pastor, nos gusta la iglesia, nos gusta el compañerismo, pero que no me hablen contra mi pecado. Pero que no me prediquen fuerte, pero que no me digan que no puedo hacer esto o lo otro, ir a visitar acá o ir a salirme de la iglesia o lo demás. Que no me digan esto. Quiero participar y servir, pero los sábados no quiero ir a ganar almas. Quiero hacer esto o lo demás, pero no esperen que yo llegue a la clase a las 7, yo voy a llegar a las 8. Otra vez poniendo nuestras condiciones, haciendo lo que bien nos parece. Y el levita se quedó. Agradó pues a levita morar en aquel hombre, con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita. ¿Quién eres tú, Micaía, para consagrar a alguien? Pecador. ¿Quién eres tú? No eres sacerdote, lo consagraste. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Entonces comenzó su iglesia. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. No. Y el pastor, yo lo escuché decir esto recientemente. No pienses porque te fue bien que hiciste algo bueno. Pero a veces el peligro más grande es que nos hacemos algo malo y nos va bien. Pensamos que, bueno, Dios, ¿cómo bendijo? ¿Cómo que el Señor bendijo? No estaba en la iglesia estas semanas, pero me entró y buen trabajo y me dieron trabajo. Es, bueno, ¡qué bendición! No lo hicimos correctamente. Es el diablo diciendo, hey, okay, síguelo haciendo. O sea, nomás que te salga de la iglesia está bien. Yo te proveo, yo te doy, más hazte la iglesia. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Simplemente porque cada personaje en esta historia hizo lo que bien le parecía. Esa historia sigue en el capítulo 18, no hay mucho tiempo para llegar aquí. Pero hay el tribu de Dan que está buscando una tierra, un terreno para establecerse, que en esos tiempos no había pueblo. Eso se ve en versículo 1. El 2, hay cinco valientes que pasan por el pueblo y buscan y miran dónde pueden conseguir terreno. Miren versículo 6. Y el sacerdote le respondió a estos cinco hombres del pueblo de Dan: id en paz delante de Jehová, esto está vuestro camino en que andáis. Ten cuidado, hermanos. Entonces ellos le piden a este sacerdote en pecado, fuera de la voluntad de Dios, por consejo. Ten cuidado, hermanos, de pedir consejo a hermanos que andan mal. Uno de los hermanos dijo que estaba bien, pero ni van a la iglesia. No diezman, critican el ministerio y vas a ellos por consejo. Like, come on, ¿qué está pasando ahí? Y este sacerdote, oh, ven paz, Dios está contigo. Ni conoce a Dios este sacerdote. Y eso está pasando en la historia. Entonces ellos regresan al jefe del tribu de Dan y le dicen, mira, este sacerdote dice que esto está pasando, encontramos un pueblo más allá. Y sigue adelante la historia. Vamos a ir al versículo 24. Entonces ellos reconocieron a Micaía, okay, los del pueblo de Dan, estos cinco hombres. Entonces ahora que ya era su tiempo de ir a este otro país, que era el pueblo de Laís, para ir a conquistar este pueblo, pasaron otra vez por donde estaba Micaía y este sacerdote. Porque ya conocían al sacerdote, eso lo quisieron llevar. Sé tú nuestro sacerdote, te pagamos más. Y lo que hicieron es le robaron los dioses, los ídolos de Micaía, los cinco varones de Dan, y él se enojó. Miren lo que pasó aquí, versículo 20, y se alegró el corazón del sacerdote, porque le ofrecieron el pueblo de Dan otro trabajo, porque el traicionero siempre va a buscar el dinero, que se enoja con el pastor, va a buscar a otra iglesia y se va a enojar allá 2-3 años después y va a brincar otro ministerio. Entonces él porque no es leal, él simplemente, alguien me está ofreciendo, alguien quiere ofrecerme ministerio, ok, yo voy contigo. Y se alegró el corazón del sacerdote, el que tomó el ofón y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercana a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Dijeron, hey, nuestros dioses, nuestras cosas con las cuales hacemos sacrificio, ustedes se lo están llevando, es nuestro. Versículo 23, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros. Y entonces aquí los de Dan volvían y, ¿por qué nos molestas? Y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? ¿Cómo quieres pleito o qué? Nosotros somos más que ustedes, déjenos en paz, te vamos a quitar tus dioses. Versículo 24, él respondió, esto es Micaía, diciéndole a este pueblo de Dan, ¿tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote? Y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me dices qué tienes? Miren la bancarrota espiritual de ese Micaía, que le robaron sus dioses y pensó que su vida había terminado. Ten cuidado, joven, cuando hay un pleito ahí con tus amigos o la novia. Oh, ya terminó mi vida. Ya no hay más para mí, ya no hay futuro para mí. Oh, disculpe, no sabía que perdiste tu salvación. Y ya no puedes ir al cielo, entonces, disculpe. Esa persona toda su vida, todos sus tesoros estaban en estos dioses. Y cuando perdió esto, cuando se le quitó esto, pensó que ya no había razón para vivir. Ten cuidado, hermano, cuando vivimos así. Y hacemos de nuestro trabajo como nuestro Dios, y cuando nos quitan, es como si Dios nos quiere enseñar. Es bueno el trabajo provee, pero yo te quiero cuidar. Y tu trabajo no es tu Dios. Tú tienes que esperar en mí. Yo te cuido mejor. ¿Okay? Tú sírveme, tú sé fiel a mí. No hay que llegar a este punto espiritual cuando algo pasa en nuestra vida, alguna enfermedad o algo, una dificultad, y pensamos que ya no hay razón para vivir, que no hay esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida no está enfocada y anclada en Dios. No está. Basamos nuestra fe en una relación o en un trabajo, o basamos nuestra fe si hay dinero en la cuenta de ahorros, y a veces Dios quiere decirnos, hey, yo te lo quito para que tú te recuerdes que yo soy el que te proveo. Yo soy la única persona que tú necesitas para hacerlo en la vida. Yo soy lo que tú necesitas. Versículo 25, los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdes también tu vida y la vida de los tuyos. Y déjame decirte esto, Satanás siempre quita y nunca da. Ya, sí te dio algo, y sí, joven, saliste con las suyas en esa situación, pero él va a cobrar. Siempre Satanás va a regresar a cobrar y va a ser un precio demasiado alto. Y él pensó que podía tener su iglesita, su sacerdote, y que todo iba bien, Dios está conmigo. Y cuando se le quitó todo eso, Satanás simplemente diciendo, yo te jugué. Yo jugué contigo. Tú pensaste que yo te quiero, yo no te quiero. Y jóvenes, ten cuidado con hacer amistades con los mundanos. Tú nunca vas, you're never going to fit in. You're never going to fit in. Porque tú eres cristiano. Recientemente yo creo que estaba hablando con hermano Facino acerca de eso. El cristiano no, you're not going to fit in. Ustedes en el trabajo, varones, no vamos a llegar, porque no tenemos casi nada en común. Siempre vamos a ser el curioso, de cierto punto, y está bien. No hay problema. Representamos a Cristo, pero un día cuando hay dificultad, ellos van a venir a nosotros para que oremos por ellos. Pero si nosotros nos convertimos como ellos y somos mundanos y pecadores como ellos, ellos no van a respetar nuestro cristianismo y nuestro Dios. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Bueno, el pueblo de Dan llegó a Laish y conquistaron a este pueblo. Versículo 30 dice que ya se establecieron. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. ¿Dónde la sacaron de Micaía? Este pueblo anda mal también. Y Jonatán, hijo de Gersón. Al fin se nos dice el nombre de ese sacerdote. En toda esa historia no sabíamos su nombre. Ahora se nos dice su nombre. ¿Cómo se llama? Jonatán. ¿Hay un Jonatán aquí? No estoy jugando. ¿Qué? Hijo de Gersón. Hijo de Moisés. Okay, póngase a pensar. 17 dice que era un levita ese sacerdote. Pero cuando se revela su nombre, él era un mentiroso. No era levita. Era del linaje de Moisés. ¿Están poniendo atención? No era. Él estaba metiéndose en negocios que ni le pertenecían. Él se quiso hacer por sacerdote y él era el hijo de Moisés. No era de los hijos de Aarón. No era de los levitas. Y al fin cuando se dice nombre, dice que era hijo de Moisés. ¿Y eso qué nos enseña? Ten cuidado. Cada uno tenemos un papel que jugar en la obra del Señor y no hay que, bueno, ¿por qué él hace así? ¿Por qué él hace allá? ¿Por qué la hermana acá? ¿O por qué aquí? ¿Qué nos importa? Hay que hacer lo que el Señor nos dio. Y hay que seguir adelante y hacerlo con gozo y alegría y amar al Señor. Y dejar que el Señor trate con las otras situaciones. Amén. Porque ya tenemos bastantes preocupaciones, ¿para qué tener otras? Y dice así, versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho. Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Fue generaciones. El pecado de alguien que tenía sus dioses y que andaba mal, que tuvo padres que no lo quisieron corregir. Ese pecado y esos dioses afectó a generaciones. Y a veces pensamos que nuestras decisiones no van a tener consecuencias. Estamos afectando a nuestros hijos. Ese mismo coraje que usted no quiere cambiar y esa carnalidad ellos van a ser iguales. Y usted va a ver, cuando estén jóvenes, ya tengan sus 16, 17, se van a igual, carne contra carne, gritos contra gritos. Porque nosotros nunca nos pusimos espirituales en la casa. Y van a llegar esos tiempos cuando el niño ya no es niño, y va a creerse fuerte, y van a haber pleitos. ¿Por qué? No pusimos a Dios en nuestro hogar, pusimos a dioses. Y nuestro pecado, nuestra carnalidad, no solo va a afectar a nuestros hijos, pero los hijos de ellos. Usted va a tener, y por eso, hermano, ten cuidado con su música. Es una música, it's okay, it's kind of, you know, iffy. Y más o menos, un poquito cumbia cristiana, un poquito, you know, Christian, you know, CCM y eso. ¿Por qué? Aquí está la línea. Yo sé que está mal, pero voy a brincar la línea un poquito. Pero sus hijos, eso poquito, ellos van a brincarse un poquito más. Ahí estamos más o menos como padres en nuestro vestuario, pero nuestros hijos... Es que usted piensa que puede jugar con el fuego y mantener la llama, que no esté muy grande. No podemos jugar con el fuego. Y no podemos jugar con el pecado y pensar que no va a afectar a otra gente, nuestra actitud, nuestra mentira. El ser haragán y no trabajar, nuestros hijos ver que todo el día lo pasamos ahí. En la casa no hacemos nada. Y pensamos que nuestros hijos no van a querer hacer lo mismo. Entonces, ¿qué aprendemos de esa historia? Unos 5 puntos y terminamos. Número 1, casas disfuncionales son el producto de decisiones disfuncionales. Eso se ve en versículo 2 y 3 del capítulo 17. Un hijo que robó, una madre que maldijo el dinero, un hijo con temor de la maldición que regresa el dinero y su mamá lo bendice. Casas disfuncionales son el producto de decisiones disfuncionales. Entonces, lo bueno... El otro lado de esto es que si yo hago buenas decisiones, voy a tener una buena familia y una buena casa, voy a tener paz en el hogar, vamos a ser felices, no haber pecado en el hogar. Pero hermano, esas malas decisiones, hermana, los corajes, los gritos, la pura televisión, nunca ahora con sus hijos, ¿qué cree que va a pasar? Entonces, casas disfuncionales son el producto de decisiones disfuncionales. Número 2, lo que permitimos en moderación, nuestros hijos van a permitir en exceso. Lo que permitimos en moderación, nuestros hijos van a permitir en exceso. No, nosotros más de vez en cuando criticamos y hablamos de alguien, nuestros hijos, nosotros somos más o menos boconcitos. Nuestros hijos bocones, van a hablar de todo. Bueno, mi mamá me dijo esto y esto y otro, diciéndole a otros hermanos en la iglesia. Bueno, mi papá me dijo esto y esto y otro del hermano. ¿Por qué? Porque lo que permitimos en moderación, usted es maduro, más o menos puede mantener y no pasarse. Nuestro hijo no sabe. Ellos no saben. Y lo que permitimos en moderación, nuestros hijos van a permitir en exceso. Número 3, el no corregir el mal es igual que el promover el mal. El no corregir el mal es igual que el promover el mal. Por eso, como líderes, hay que corregir el mal a veces en liderazgo. Como maestros, como en el trabajo hay que corregir algo que no anda mal. ¿Por qué? Porque si no lo corregimos va a ser peor. Alguien va a morir, alguien va a dañarse en el trabajo si no corregimos esa cosa, esa infracción. Y en el hogar igual. En el instante que el hijo le falte respeto a la mamá, padres, hay que hacer algo. Y tiene que saber, aquí se va a respetar a la mamá. Aquí no se va, hijo, tú mentiste. No, nunca se miente. En esa casa hicimos la verdad. Hay que corregir, porque el no corregirlo es como darle licencia y decirle, está bien. Lo estamos promoviendo. Y eso lo vimos en versículo 2, cuando ella lo bendito, mi hijo, que Dios, y hablando de Dios, bendito, me regresaste el dinero. Él robó, pecador, ladrón. Vente para acá, vamos a ir al cuarto, vamos a hablar y te vamos a dar unas 5 paletas por lo que hiciste. Vamos a sacar el cinto, vamos a corregir esto. Esto no se puede hacer. Y eso aprendí, eso de extra. Y yo estoy aprendiendo también. La desobediencia es, cuando hay desobediencia en la casa hay que castigar. Cuando hay falta de respeto hay que castigar. Y cuando hay mentira hay que castigar. A veces otras cosas pueden pasar y platicar, pero inmediatamente castigar, falta de respeto, mentiras y desobediencia. Eso no pueden permitir en su casa. Número 4, todos somos sembradores. No podemos sembrar semilla mala y esperar una buena cosecha. No sé qué pasó. Siempre lo traje en la iglesia. Pero sembramos mala semilla en la casa. Bueno, no, ¿qué estarán? ¿No les predican en la juventud? ¿Por qué anda mal? Bueno, usted díganos, ¿por qué? ¿Cómo está la casa? Todos somos sembradores. ¿Qué quiere decir eso? Lo bueno es que podemos sembrar buena semilla. Queremos buena cosecha, hay que meterlo, hey, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a ganar almas, mijo. Hey, y corregir, y platicar, y amar, y invertir tiempo en ellos. Todos somos sembradores, no podemos sembrar semilla mala y esperar una buena cosecha. Y por último, las consecuencias de nuestras decisiones pueden afectar a la próxima generación. Las consecuencias de nuestras decisiones pueden afectar a la próxima generación. Y esas generaciones fueron afectadas por el pecado de uno. ¿Por qué qué? Simplemente yo voy a hacer lo que bien me parece. Y todos somos responsables por nuestras decisiones. Nadie vive en una isla donde nadie es afectado por nuestra decisión. Cada decisión afecta a alguien y hay que tener cuidado. Aquí vimos las vidas de varios personajes que simplemente en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey a lo mejor, pero sí había un Dios en los cielos. Y a veces vamos a estar en diferentes partes, o donde, bueno, el pastor no está aquí, los hermanos están aquí. ¿Qué vamos a hacer? Con los tiempos para hacer lo correcto, con los tiempos de obediencia, con los tiempos de pararnos firme, con los tiempos de llevar la dirección en el hogar, jóvenes, con los tiempos de pararnos firmes por la verdad en la escuela, tener buen testimonio, ser buenos empleados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que bien nos parece? Lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Todos puestos de pie, por favor.